Vamos a leer Juan 10. Unos cuantos versículos. Hace tiempo que quería compartir con vosotros esto, pero no encontraba el momento. Y el lunes o el martes que empecé a leer sobre Juan 10, automáticamente dije, ya está, esta es la palabra. Aquí está lo que tengo que compartir. Así es que voy a compartir con vosotros algo que tiene que ver con oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Y para eso hemos escogido Juan capítulo 10, que habla en uno de los textos, dice, mis ovejas oyen mi voz. Este sería el título del mensaje, mis ovejas oyen mi voz. Vamos a leer. Bueno, mientras salen los niños, deciros que vamos a improvisar. Quiero que participéis los que tengáis esa libertad para hacerlo, que me ayudéis, porque todas las notas y todo un vídeo que había traído de la campaña de la marcha de ayer se me ha quedado en casa. Me he olvidado al final, me he acordado a mitad de camino y va, si no he traído, ay, pero si no, ay, está. Bueno, pues nada, haremos algo, ¿eh? He mandado las fotos por allí a ver si podemos por lo menos ver fotos. ¿Ya hay? Pues vamos a ponerlas antes de que yo comparta la palabra. Porque ayer fue un día especial, un día histórico. La verdad es que fue un día histórico para nosotros. En 39 años de iglesia, de vida de iglesia que llevamos en este barrio, nunca se nos había ocurrido hacer una marcha. No sé por qué, pero no se nos había ocurrido. Y hoy, o sea, ayer, perdón, lo hemos hecho y hemos disfrutado de lo lindo. ¿Cuántos pudisteis ayer disfrutar? ¿Sabéis que se ha notado hoy en la alabanza? El gozo que teníais hoy, que teníais ayer, se ha traído hasta aquí y hemos disfrutado mucho en la alabanza. Así es que estas son las fotos principales que yo saqué simplemente en momentos sin tener mucha idea para hacer un vídeo ni nada. Lo tomé, pero bueno, aquí están y éramos 65 con niños, pero parecía que lo llenamos todo. Espero que la próxima que hagamos en la, si Dios quiere, en primavera. ¿Sabéis? El policía me dijo, la próxima, háganla pronto. Y pongan la música, que se oiga más la música. Él nos dijo que no podíamos llevar la música. Pero el hombre se quedó como atribulado porque no... No nos había dejado. Después de ver lo que vio, el hombre se quedó como insatisfecho porque no nos había dejado usar los amplificadores. Porque decían que por ley, que no se puede, que no sé cuánto. Y bueno, pues ahí nos discutimos y ahí lo dejamos el tema. Entonces, ¿ha salido el vídeo? Es que he mandado un vídeo. Si se ha salido, pues a ponerlo también. Pero bueno, intenté hacer de todos para que todos os vierais y luego las fotos las podéis ir recuperando. ¿Se oye? Bueno, pues entonces, gritamos ayer todo lo que se pudo y cantamos y oramos y nos paramos y anduvimos. Y una de las paradas justo nos paramos en casa de Carmen, que está aquí hoy con su hijo. ¡Hey, qué bien! ¿Qué tal se veía desde arriba, Carmen? ¿Eh? ¡Ay, sí! ¡Qué bien! ¿Y se veía bonito desde arriba? ¿Sí? Bueno, la verdad es que me gustaría que alguno pudiera decir lo que sintió ayer. Si hay alguien que quiere decir algo, yo le cedo el micro un momentito para que diga qué sintió ayer, cómo se sintió ayer, porque ayer verdaderamente fue un día muy especial. Anduvimos. Amén. Qué bien. Gracias. A ver, Guillermina es una joven que viene con nosotros desde hace 3 o 4 semanas, amiga de Flor, y que ha venido a vivir a Madrid y se ha venido a la iglesia, viene algunos jueves y es el segundo domingo por lo menos que viene ya. ¿Y qué sentiste? ¿Qué pasó? Qué bien. Emoción. ¡Qué bien! ¿Alguno más que quiera decir algo? ¡Ah, ya hay sonido! Otra vez, venga, otra vez, desde el principio el vídeo. Que se oiga bien desde el principio, había un griterío fabuloso. Yo al principio digo, ¡ay, qué pocos somos! Pero te digo la verdad, cuando empezamos a marchar y a ver la gente, dijimos, no, somos suficientes. Fue una bendición tremenda. Así es que nada, esperamos ser más el próximo día, pero por lo menos con 65 ya sabemos que podemos ir contentos, gritando, se nos oye, damos testimonio. Se repartieron casi 1,000 folletos con la tarjeta de la iglesia y la verdad es que disfrutamos muchísimo, muchísimo. Y lo más importante, hermanos, ayer algo se rompió en los cielos. Algo se rompió en los cielos por varias razones. Primera, porque estamos obedeciendo a Dios. Y el Señor nos dijo que hiciéramos guerra espiritual en alabanza. ¿Vale? Y segundo, porque en las Escrituras está claro que cuando hacemos alabanza en medio de las naciones hay victoria. Hay victoria. Os lo compartí hace poco tiempo. La victoria, el poder de la alabanza. El poder de la alabanza para abrir los cielos, las esferas espirituales, donde hay auténticas batallas para que ocurran cosas. Hay auténticas batallas para que ocurran cosas en las esferas celestiales. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra el ejército de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ayer, este grupo de 65 personas, incluidos los niños que estaban por ahí caminando y gritando y alabando a Dios y levantando sus manos y danzando, estaban abriendo los cielos. Y estaban haciendo que el poder de Dios se manifestara, que el poder de Dios venciera sobre el poder de las tinieblas. Porque sabéis una cosa, el poder de las tinieblas está. Y si nosotros no hacemos nada, el poder de las tinieblas sigue y gobierna. Y hay que desbaratar el poder de las tinieblas en este barrio, como en muchos otros, como en España, como en las naciones. Y sabéis que hay naciones donde el poder de las tinieblas es tan poderoso que esas naciones están sumidas en la miseria, están sumidas en la opresión, están sumidas en la tristeza, en la basura, y cuando digo basura, digo bien, basura, solo hay que ir por sus calles y ver cómo está todo. El otro día en la India decían que por fin, por primera vez en su historia, habían hecho una política tal que habían conseguido que la gente no defecara en las calles. ¿Qué os parece? En la India. En la India. En la radio se reían, pues decía, vaya noticia, que la gente no defeque en las calles. ¡Uy, qué noticia! Claro, para nosotros es vamos, por favor. No, pero es que para ellos era muy importante. Muy importante. Porque en esa sumisión a lo triste, a lo pobre, a lo miserable, a la basura, al desprecio de la gente, al ningún valor de la persona, a todo lo que hay ahí. ¿Eh? Pues eso era muy importante, decían las autoridades. Fijaos hasta qué punto ha cambiado el chip, el diablo en estas naciones, que si tú le das un palo a una vaca de esas, si le das un palo a una vaca de esas que dicen ellos sagradas, te meten en la cárcel. Pero si matas a una persona, violas a una mujer o haces cualquier cosa, pues te puedes escurrir por ahí. Le dando la vuelta a todo. ¿Por qué? Porque el diablo está gobernando esas naciones. Y en este barrio, pues nosotros tenemos que hacer nuestra parte y empezamos a hacerla. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué piensas de esta marcha? Y dice, yo voy a abrir los cielos. Yo voy a abrir los cielos y voy a bendecir este barrio. Así que, hermano, yo me lo creo. Yo me lo creo. Que Dios lo va a hacer. Y igualmente nos creemos cuando un día jueves orando, el Señor nos habló. Nos habló a 5 o 6 en la misma línea. Y una de las cosas que nos dijo en esa misma dirección era que teníamos que hacer guerra espiritual. Y entonces tenemos que hacerla de muchas maneras, orando en nuestras casas. Para que Dios desbarate todas las obras de las tinieblas en este barrio. De muchas otras maneras, pero una de ellas que Dios nos dijo era, teníamos que alabar a Dios. Alabar a Dios y alabarle en las calles, obviamente. No aquí dentro. Aquí dentro llevamos alabando a Dios pues 39 años. Pero era el momento de cambiar, de dar otro paso más en nuestra estrategia de alabanza a Dios, que no fuera solamente aquí dentro, que fuera también en las calles. Así es que os animo para que en la próxima, en la primavera, Dios mediante, pues si somos en vez de 65, 100, fenomenal, muy bien. Si somos 130, mejor. Pero ya sabemos que si somos 65, va a ir de maravilla. Así es que cada uno que asuma su responsabilidad y que esté o que no esté, depende como le venga ese día. Confiamos en que ese día, además, como el día de ayer, fue un día espléndido, un día de sol, un día, una temperatura maravillosa. El próximo día también va a ser un buen día para que todos, bueno, a lo mejor llueve, quién sabe, para que todos podamos estar, todos los que puedan, que estén, porque fue muy bonito y la verdad lo compartimos con mucha alegría. Así es que Dios habla y como entendimos que Dios nos había hablado, como entendimos que Dios nos había hablado, por eso estamos obedeciendo. Y por eso el Señor va a obrar. Y por eso vamos a ver algo. Y por eso el 2020, que será el año que viene, el 2020, 2020. Meteos esto en la cabeza. 2020, el año que viene es el 2020. 20 y 20, 40. El año que viene son 40 años que cumplimos como iglesia. Y todo el año vamos a estar haciendo celebraciones continuamente con motivo de nuestro 40 aniversario. Y Dios se va a mover y el año que viene vamos a ver algo especial también. Y van a pasar cosas especiales el año que viene. Y tenemos que estar todos unánimes, unánimes juntos. Cantamos, cantamos, bailamos, bailamos, gritamos, gritamos, oramos, oramos. Unánimes. Es tan importante estar unánimes. Cuando el pueblo de Dios estaba unánime en Jerusalén, en aquel aposento alto, ¿qué pasó? El Espíritu Santo se derramó sobre ellos y empezaron a ser de testimonio, Hechos capítulo 2, en toda la ciudad. Y toda la ciudad se alteró por causa de ellos. Toda la ciudad se alteró porque había un grupo de gente que había creído y que estaba obedeciendo a Dios, esperando a que el Espíritu Santo se derramara. Quedaos en Jerusalén hasta que derrame el poder de lo alto, hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y seréis investidos de poder, dice, de lo alto. Y seréis bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Y todo eso ocurrió de tal manera que Jerusalén, que estaba de fiesta, quedó alterada, porque además hubo un terremoto. Se movió todo, hubo un temblor de tierra. Pero es que unos capítulos más adelante dice lo mismo. Estaban todos unánimes juntos. Unánimes. Unánime es de una misma alma, de un mismo espíritu, en una misma línea. Unánimes. Y es tan bueno, no solo la unidad, sino la unanimidad a la hora de obrar para el Señor. Y cuando Dios habla, es bueno que lo obedezcamos. No solo es bueno, es lo mejor. Os voy a ir hablando de todo lo que me ha dado el Señor, pero sin versículos porque no me acuerdo. ¿Vale? Entonces os voy a ir diciendo cosas, todos los versículos, pero sin la cita, porque no me acuerdo de la cita. Entonces es bueno cuando nos proponemos algo delante de Dios, cuando entendemos que Dios nos está hablando como iglesia. a ti como individuo también te habla y ahora lo vamos a ver. Y nos habla cada uno. Y cada uno tenemos que tomar nuestras decisiones como individuo. A veces nos equivocamos, a veces acertamos. Está bien, correcto. No pasa nada. Pero cuando Dios nos habla como iglesia, tenemos que estar todos muy diligentes para actuar como iglesia. Todos al paso. ¿No habéis visto? Yo cuando estaba en el ejército siempre nos ponían imágenes de gente caminando a la marcha, plena la marcha. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y siempre había alguien que iba con el paso cambiado. Y te ponían las imágenes, todo el ejército danzando, marchando, uno, dos, uno, dos. Y otro con el paso y justo le enfocaban a sus piernas y decía, ay, por favor, por favor, por favor. Claro, porque hacía, chocaba. Entonces tenemos que aprender como iglesia a ir en esa misma línea. Individualmente, hermanos, cada uno somos hijos de Dios también individualmente. No nos salvamos a través de la iglesia. El otro día lo oí a una persona importante, un abogado, en una reunión. No tuve tiempo de pararme a hablar con él, pero él dijo que la gente se salva por la iglesia católica, claro. Claro, a eso se refería. Y es un concepto pre-reforma. Nadie sabía hasta la reforma, 1517, que el individuo tiene una personalidad que Dios le ha dado para relacionarse con Dios individualmente como sacerdote. Y de ahí aquella frase que se acuñó, o ese dicho que en ese tiempo se decía, ¿no? El sacerdocio universal. ¿Por qué? Porque todos somos sacerdotes. No solamente el cura, no solamente el pastor, no solamente este o el otro. Somos todos sacerdotes, todos tenemos una responsabilidad individual delante de Dios para conectarnos con Él, oírle y actuar. Pero antes, en tiempos de la pre-reforma, la gente no era nadie. Tú si ibas a la iglesia y si el cura o el obispo quería, te salvabas, y si no, no había nada que hacer. Por eso, cuando la gente hacía cosas que al obispo no le gustaban, ya le decían, que te voy a quitar la salvación, que vas a ir al infierno. Y la gente tenía tanto miedo que estaba sometida bajo la bota de la iglesia. Pero la reforma trastocó todo eso. La reforma le dio a la persona la individualidad que Dios le había dado en el jardín del Edén. Tú eres el hombre, tú eres la mujer y vosotros tenéis que actuar en libertad. Y yo os doy libertad para que actuéis. Y actuaron en libertad. Tanta libertad se tomaron que pecaron. Porque Dios también les dejó abierta la puerta a su propia responsabilidad, a su propio libre albedrío. Yo decido sobre mi vida si peco o si no peco. Mejor que no pequemos, pero decidimos si pecamos o no pecamos. Y entonces Dios le dio esa libertad y desgraciadamente el hombre, como muchas veces, la malutilizó. Y por esa causa que el hombre malutilizó la libertad que Dios le había dado, es que Dios tuvo que hacer un plan para restaurar de nuevo la relación con el hombre y lo hizo a través de Jesucristo. Y después de Edén viene el nuevo pacto con Jesucristo. Para devolvernos, para reconciliarnos con Dios, como dice el apóstol Pablo, y devolvernos la libertad de cada uno. Es muy importante, la libertad de cada uno. Pero Dios te habla, amigo. Dios te habla, hermano. Bueno, ¿sabéis que también Dios le habla a los no creyentes? Dios también le habla a los no creyentes, no es lo normal, porque no son sus hijos, pero también les habla de vez en cuando. Y por eso habló a algunos reyes del Antiguo Testamento. Y les habló de tal manera que les metió el miedo en el cuerpo. Y obedecieron a Dios. Porque lo vieron tan... Y a los musulmanes, Dios les está hablando en este tiempo. Hay muchos musulmanes que ven una imagen y entonces se turban. Y la imagen les habla. Cuando digo una imagen, digo una visión, ¿vale? Y dice... ¿Por qué me persigues? Igual que le dijo a Pablo. Pablo, un incrédulo, un judío, incrédulo en Cristo, le tuvo que hablar, le tuvo que hasta derribar del, no sé si le derribó o le derribó el susto de ver aquella luz cegadora en la que Dios se manifestó. Y le dijo, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El propio Jesús estaba hablándole. El propio Hijo de Dios, ya resucitado en los cielos, estaba hablándole a un incrédulo, muy religioso, más sabio que la mayoría de los cristianos de aquel tiempo, pero incrédulo en Cristo. Y le habló, así es que Dios va a hablar, pero nos vamos a centrar hoy en los hijos de Dios, cómo Dios les habla. Y vamos a leer ya, entro en el pasaje directamente. Versículo 1 de Juan 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Repítelo conmigo. Y las ovejas oyen su voz. Otra vez. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, ¿por qué? Porque conocen su voz. Otra vez. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Seguimos. Esta alegoría, versículo 6, les dijo Jesús, pero ellos no entendían qué les estaba diciendo. Curiosamente, hay muchos que no entienden nada de lo que hablamos. Yo espero que hoy la gran mayoría podáis entender lo que intento comunicar. Seguro que cuando Jesús les hablaba era por la torpeza de ellos, porque Jesús era muy bueno transmitiendo. Yo no soy tan bueno, así es que espero que la gran mayoría me entendáis. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. ¿Pero qué? No los oyeron las ovejas. Pero no los oyeron las ovejas. Vamos hasta el versículo 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 14 otra vez. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. ¿Y qué dice? Y oirán mi voz. Y oirán mi voz. Así es que por eso quería titular este mensaje, mis ovejas oyen mi voz. Hay no solo una enseñanza de Dios, a Jesucristo, hablando, sino que es una promesa. Sus ovejas oyen su voz. ¿Cuántos hay aquí que se consideran ovejas? Ovejuno. Ovejas. Bueno, ovejas. Si somos ovejas, ¿sabéis que dentro del rebaño hay ovejas y a veces hay cabras? Yo sé que Raúl predicó una vez sobre las cabras. Raúl, ¿te acuerdas de lo de las cabras? No tendrás ahí el mensaje, ¿no? Es que yo apunté lo de las ovejas y las cabras hace mucho tiempo y decía, ovejas son dóciles. Las ovejas son dóciles, se las puede llevar para donde más o menos quieres porque obedecen al pastor. Las cabras son indómitas, hacen lo que les parece. No obedecen, hacen para allá, para acá, para arriba, para abajo, para tal, para cual. Las ovejas dice que les gusta ir en manada, todas juntas, ahí pegadas unas a otras. ¿No os dais cuenta? Hasta cuando hace calor y cuando tienen incluso toda la lana, van juntas así. Las cabras, si os habéis fijado, están por ahí siempre. Una subía un árbol, otra subía una roca, otra para allá, otra para acá. Y no hace mucho caso al pastor. las ovejas les gusta quedarse incluso debajo de la lluvia a veces. Y eso espiritualmente tiene una alegoría, ¿no? Porque cuando viene la lluvia nacen los brotes, pero a las cabras no les gusta nada de la lluvia. Quieren seguir ella para allá, para allá. Así es que, si somos ovejas pero con alma de cabra algunas veces, revísate aquel mensaje que Raúl dio hace tiempo. Yo lo tenía todo escrito, pero como no tengo notas no puedo recordarlo del todo. Pero mejor que, ya que somos ovejas, actuemos como ovejas. Porque es muy importante. Muchas veces nos perdemos la bendición de Dios, ¿sabéis por qué? Porque actuamos como cabras, en vez de como ovejas. Y yo me he perdido a veces la bendición de Dios porque quería actuar a mi manera, porque he creído que mi manera era mejor que la de Dios. Y en vez de escucharle correctamente o en vez de obedecerle cuando creo que le he escuchado, sigo mi ritmo porque creo que va a ser mejor. ¿No os ha pasado eso nunca? Ya sé que no, pero a mí sí me pasa. Gracias, Amancio. ¿Qué dice la Escritura? Que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Si Dios nos habla, mejor que corramos a hacer su voluntad. Porque va a ser lo mejor para nosotros. ¿Cuánto tiempo hace que el Señor te ha dicho una cosa y todavía no la has hecho? A ver, ¿alguien se acuerda? No lo digo para que me contestéis. Pero a mí el Señor me dijo una cosa que tardé años en hacerla. Y Dios tuvo que deshacer todo mi entorno para hacerla, para que la hiciera. Años. Bruto. ¡Bruto! Bueno, Señor, cuando tal. Sí, ya, te he entendido, pero cuando tal. Bueno, sí, vale, de acuerdo, pero ¿cuándo cuál? Sí, sí, Señor, cuando se den estas circunstancias. Bueno, sí, Señor, pero tal. Unos cuantos años. Y al final como que el Señor dijo, te vas a enterar. ¿Lo vas a hacer sí o sí? Porque te amo tanto que lo vas a hacer sí o sí. Deshizo todo. Y dije, vale, Señor, no te pongo más excusas, no pongo más pegas, te obedezco. Perdóname por no haberte obedecido antes. Me parecía como Jonás, que Dios le dijo algo y dale vueltas, y Jonás no quería y no quería, y se fue acá y se fue allá y peleó con Dios y al final a la playa, aquí. La ballena le agarra, le tira por allí, le tiene varios días dentro, le tira a la playa y al final vuelve. ¿Y qué hace? Va a Nínive como Dios le dijo que fuera, después de haber sufrido. A veces nos pasa que tenemos que pasar por tribulación para aprender a obedecer. Y bueno, pues hay algunos que no sé qué nos pasa de vez en cuando. Gracias a Dios que esto me ha pasado en mi vida muy pocas veces, pero cuando me ha pasado, me ha tocado sufrir. Pues que somos cabezones a veces, somos como las cabras. ¿Tú has visto cómo seguían las ovejas? El otro día vi en televisión un programa, hace no mucho, que hablaba sobre estas cosas de animales y tal. Y le decían, ¿y a usted le hacen caso las ovejas? Dice, sí. ¿Y qué les dice para hacerles caso, para que le hagan caso? Dice, pues, yo les digo, no me acuerdo la palabra que dijo, pero imagínate, a las gallinas se dice pitas, 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 ¿os acordáis, no? Pues imagínate que él dijo, ¡ovejas, ovejas, ovejas! Y le dijo, venga, decídselo vosotros. Y había una chica que dice, ¡ovejas, ovejas, ovejas! Las ovejas seguían pastando. Ahí le dice otra, la otra, dice, prueba tú. ¡Ovejas, ovejas, ovejas! ¡Ovejas, ovejas, ovejas! Y las ovejas, mira, no hay una levantó la cabeza. Viene el pastor y hace así, dice, ¡ovejas, ovejas, 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 ovejas! Empiezan a levantar la cabeza. Sale una, sale la otra. Al rato estaban todas juntas. Mis ovejas oyen mi voz y ¿qué dice? Y me siguen. Y me siguen. La palabra oír aquí es interesante, porque nosotros hoy día hacemos distinción entre oír y escuchar, ¿verdad? A mi mujer me dice, ¿me has oído? Sí. ¿Y me has escuchado? No. ¿No os pasa eso a vosotros? Ya sé que no, pero bueno, yo es que soy muy raro, ¿sabes? Nosotros ya claramente hacemos una distinción entre oír y escuchar. Porque te estoy oyendo, pero no estoy entendiendo nada de lo que dices. Porque aunque mi oído está atento, mi cerebro está lejos. Entonces, oigo, pero no escucho. Mujeres, ¿cuánto pasa eso con vuestros maridos? Maridos, ¿cuánto pasa con vuestras mujeres? Un poco menos, ¿verdad? Es verdad, las mujeres son más diligentes en estas cosas. Y a veces he dicho a mi mujer, ¿me oye? Sí, te oigo, pero no te escucho. Así que dímelo después. Pues estoy en otra cosa. No me hables cuando estoy haciendo otra cosa, que mi cabeza solo me da para una cosa. Oímos, pero no escuchamos. Oímos, pero no escuchamos. Es distinto. Pero aquí, en esta palabra, en el griego que se usa en estos versículos, oír es escuchar. Es poner atención, es entender, incluso es obedecer también. Esta misma palabra que se usa aquí. Fijaos, en Juan capítulo 8 hay un ejemplo, curiosamente, que se usa exactamente la misma palabra. En Juan capítulo 8, y dice el versículo 43, Jesús les decía a los de siempre, a los religiosos de la época, decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Esto es castellano, nosotros sí entendemos. Porque si dijera, porque vosotros no podéis oír mi palabra, sí, sí, la oían, lo que pasa es que no la escuchaban. Entonces aquí, sí, la traducción pone escuchar. Hay algunas versiones que dicen escuchar, ¿vale? Claramente. Pero, en este caso, en Juan 10 habla de oír. Y mirad, justo en el versículo 47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Está usando tanto en el versículo 43 como en el 47, uno lo traduce por escuchar, otro por oír, usa exactamente la misma palabra en griego, ¿vale? 43 y 47. Ahora estoy hablando del capítulo 8, ¿vale? Para hacer la comparación con el oír. Así es que podíamos traducir perfectamente, mis ovejas escuchan mi voz. Entre paréntesis, y la obedecen. Le prestan atención y la obedecen. Porque eso significa esa palabra. No solamente significa oír, en el sentido nuestro, en el sentido de ellos, oír era otra cosa, aunque a veces nosotros lo hemos traducido como escuchar. Bien traducido. Pero el significado de esa palabra en griego tiene todos esos sentidos. Pero aquí está hablando de escuchar y obedecer. Porque no podemos limitarnos a oír la voz de Dios. ¿Y sabéis una cosa? Que muchas veces estamos en los cultos, en las reuniones, leyendo la palabra o escuchando una palabra profética o lo que sea y estamos solamente oyendo, no estamos escuchando. Por eso es muy importante escuchar a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, a tus pastores, a tus jefes. Escuchar. Hay que escuchar. No solamente oír. Hay que escuchar. Escuchar es prestarle atención. Y bíblicamente hablando va más allá. Es obedecer. El texto que aquí nos dice. Claro, ¿qué bendición hay? La bendición es que si oímos su voz es fácil seguirle. Perdón, si escuchamos su voz es fácil seguirle. Si simplemente oímos, seguimos a lo nuestro. Por eso a Dios hay que escucharle, a Dios no hay que oírle, a Dios hay que escucharle. ¿Y cómo escuchamos? Prestamos atención. Y últimamente os habíamos dicho algunas cositas, que yo voy a intentar luego resumir 7 cosas que he dicho cómo ir a Dios. Voy a ver si las consigo decir, porque como no lo tengo escrito, lo tengo aquí en mi mente todo lo que el Señor me ha hablado, pero no lo tengo escrito. Así es que este pasaje que hemos leído, que principalmente, este pasaje es tremendo, dice muchas cosas, te aconsejo que te lo leas. Si no eres oveja todavía, porque no has entregado tu vida a Cristo, lee el pasaje y lee la bendición que hay de ser parte de su rebaño, ¿vale? Jesús habla de sí como la puerta, Jesús habla de sí como el camino, Jesús habla de sí como, perdón, el camino, como el buen pastor, que da su vida por las ovejas, mientras que el asalariado, el que no es pastor, huye. Y eso es un símbolo de lo que es Cristo, de lo que es Dios, la vida cristiana y las tinieblas de afuera, la vida sin Cristo. La vida sin Cristo, todo está muy bien, todo está muy bien, todo está muy bien, hasta que todo se complica, desaparece del mundo y quedas solo. Pero cuando estás con el Señor como oveja, parte de su rebaño, tienes siempre la protección del rebaño, tienes siempre la protección del mejor, que es el buen pastor. Si hay muchas cosas para entresacar, os animo a que os leáis Juan 10. Pero vamos a ver si recordamos algunas cosas. ¿Cómo Dios nos oye? ¿Cómo Dios nos oye? ¿Sabéis que? Perdón, gracias. ¿Cómo Dios nos habla? ¿Cómo oímos a Dios? ¿Cómo escuchamos a Dios? ¿Sabéis que Dios sigue hablando hoy día? Hay personas que piensan que Dios no habla, que esto ya se acabó. Que después de que vino el Espíritu Santo ya Dios no habla. Solamente está la Biblia y lo que no esté en la Biblia es que Dios no te ha hablado. Entonces, déjame deciros que Dios a lo largo de la historia, cuando no había Biblia, y en el Nuevo Testamento, cuando no había Biblia, porque la Biblia se ha recopilado, el Nuevo Testamento se ha recopilado 200 y pico años después de Cristo, todo. Y el Antiguo Testamento, aunque lo tenían los judíos, pero no todo el mundo lo conocía, ¿vale? Y se recopiló en cierto momento también de la historia. Pero Dios habló, dice que habiendo hablado Dios por los profetas, hoy os ha hablado por el Hijo. Dios habló en el Antiguo Testamento hasta... ¿Os acordáis la forma más rara en la que Dios habló en el Antiguo Testamento? ¡Por un burro! ¡Por un burro! ¿Pero es que acaso te he hecho yo algo? ¿Te he hecho yo algo? ¿Para que me pegues así? Le dijo el burro al torpe del profeta, del supuesto profeta. Hasta el burro le habló. Así es que Dios le habló a Moisés, Dios le habló a Samuel, Dios ha hablado de muchas maneras. Habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras por los profetas, decía el libro de Hebreos, o en estos posteriores tiempos os ha hablado por el Hijo. ¿Veis en el Nuevo Testamento cómo a través de visiones Dios habla? Dios habla a través de sueños. Dice la Escritura en Joel, capítulo 2, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Es una manera de hablarnos. Desde que tenemos las Escrituras, Dios nos habla a través de las Escrituras. Pero sabéis también, Dios nos habla al corazón o al oído, como quieras definirlo, ¿vale? Dios te habla. Obviamente, aquí hemos enseñado ya algunos jueves, estamos practicando los jueves a escuchar al Señor. Vamos a escuchar al Señor un poquito. Y entonces, a ver, con esta música, pregúntale al Señor. Pregúntale al Señor, por ejemplo, hice un curso sobre escuchar la voz de Dios en Canadá en mayo pasado. Decía, Señor, ¿qué piensas de mí? Oye, no está mal preguntarle eso, ¿no? Atrévete a preguntárselo. Ahora, ¿cómo vamos a escucharle? Vamos a ver si resumo, soy capaz de encontrar los 7 puntos. Decía, ¿cómo poder escuchar a Dios? ¿Vale? 1, me acuerdo, decía, creer que te puede hablar. ¿Vale? Creer que te puede hablar a ti. A ti. Porque todos hemos dicho, no, le habla a los profetas. No, le habla a los pastores. No, le habla al que tiene don de lenguas con interpretación. No, le habla al que tiene profecía. No, le habla... Bueno, es verdad. Pero, ¿a quién le habla Dios, según hemos leído en Juan capítulo 10? A las ovejas. Lo más sencillo. No hace falta ser doctores en la ley. No hace falta ser ingenieros. No hace falta ser nada. Nada más que oveja. Y procurar tener corazón de oveja. Eso es bueno. Eso es bueno también. ¿Vale? Así es que lo primero, creer que Dios te puede hablar a ti. Lo segundo. Voy a decirlo según me vayan viniendo. Tomártelo con calma. Pararte delante del Señor. Sentarte si puedes y coger un papel y bolígrafo. ¿Vale? Le preguntas. Y esperas un poquito y escribes. Así, ¿eh? No más, de momento. Y luego, tercero, analizas, lees lo que has escrito y lo meditas. Y dices, ¿esto va contra la Biblia? No. Bien, si no va contra las Escrituras, como mucho puede ser que te haya hablado tu mente. No pasa nada, si te ha hablado tu mente, está bien. Es una idea más, ¿eh? De las muchas que puede tener tu mente. Una idea más. Así es que no pasa nada. Porque puedes tener una idea buena o una idea mala. Así es que sería una idea nada más. Bien. Lo analizas. Lo estudias. Dices, lo pones delante del Señor. Señor, esto no va contra la Biblia. Esto es lógico. Esto además me parece bien, aunque no me gusta. ¿Sabéis una cosa? Que hay cosas que te dice el Señor que no te gustan, pero que te parecen bien, que no te parecen mal. Y hay muchas veces que Dios te habla y coincide mucho con lo que tú te dices a ti mismo hace mucho tiempo. ¿Eh? ¿No os habéis dado cuenta de eso? Os vais a dar cuenta de eso ahora. Cuando os propongáis seriamente escuchar a Dios, os vais a dar cuenta que muchas veces Dios te dice cosas que llevas tiempo diciéndotelas y que no haces caso. Y ¿sabes qué ocurre? Que es que no es que lleves tiempo diciéndotelas, es que Dios lleva tiempo diciéndotelas. Porque el diablo ataca tus pensamientos y el Señor no ataca tus pensamientos. El Señor pone bendición sobre ti, pone pensamientos en ti. Oye, ¿por qué te crees tan fácilmente eres un nadie, un don nadie? No vales para nada, tú no lo vas a conseguir. ¿Por qué te lo crees tan fácil? ¿Por qué tenemos que andar luchando y luchando y luchando con nuestros propios egos, con nuestros propios problemas de identidad, con nuestros propios problemas de, ¿cómo se dice? De autoestima. El Señor no te dice nada de eso. Cualquier cosa que te digas a ti mismo. Bueno, yo hoy me he dicho unas cuantas, la verdad. Pero es que torpe eres, pero ¿cómo puede ser? Es que no te enteras, es que no sé cuánto, mira que has dicho que no sé qué y luego no has hecho y te has dejado allí el ordenador y no has cogido ni el pendrive para los vídeos, ni has cogido tal, ni has metido el mensaje del ordenador al iPad. Me he enfadado conmigo mismo y me lo decía yo, seguro que me lo decía el Señor. Y a lo mejor hasta el diablo y todo. Me metía, toma, date caña, date caña, date caña. A ver si te desanimas tanto que llegas a la iglesia... Tontos somos. Somos ovejas. ¿No habéis visto a veces la tontuna de las ovejas? Y dice, ¿pero cómo puede ser tan tonta las ovejas? Pero así me pasa a mí muchas veces. ¿Pero cómo puede ser tan tonto? Soy oveja. Procuro ser oveja. Me equivoco, se me olvida. Muchas cosas. Y estoy intentando no hablarme mal cada vez que me pasan estas cosas. Porque me he dado cuenta que últimamente cada día me pasa más. A medida que ya soy el 6.1, el año que viene el 6.2, el año que viene el 6.3, la versión nuestra, en vez de ir mejorando, parece que se va. ¿Eh? Pero, por favor, si tú oyes en tu mente, no vas a poder, ese no es el Señor. Si tú oyes en tu mente, tú no vales, ese no es el Señor. Si tú oyes en tu mente, nunca llegarás a nada, ese no es el Señor. Analiza lo que te viene a la mente. Y lo que te viene a la mente es para destruirte, no es para ayudarte. Si lo que te viene a la mente no es para ayudarte, recházalo en el nombre de Jesucristo, porque no es Dios el que está hablando, es el diablo. ¿Y por qué escuchamos más al diablo que a Dios? Dios te dice, hijo mío, yo te amo. Yo le pregunté, Señor, ¿qué piensas de mí? ¿Y sabéis lo que me dijo? Estás atribulado y confundido, pero tienes un buen corazón. Dije, gracias, hombre. Oye, pues estuvo muy bien. Lo de atribulado y confundido, a lo mejor yo solo no me lo hubiera dicho nunca. Si me lo hubiera tenido que decir yo y hablarme a mí mismo. Pero creí que Dios me lo decía. Y me ha dicho muchas otras cosas. ¿Y sabéis lo que he hecho con eso que me ha dicho? Lo he hecho. Lo he hecho. Y yo que creo en todos los dones, que he practicado muchos, casi todos los dones, van un poquito pegados a mí, un poquito solo. Yo soy aprendiz de todo y maestro de nada, pero tengo un poquito de todo. Pero no soy fenomenal en nada. Por lo tanto, he experimentado muchas cosas. Pero, sin embargo, este asunto de pararse más, escuchar al Señor en tu cotidianeidad, en tu vida diaria, eso me está cambiando. Yo oí la voz de Dios un día claramente a mi mente, claramente hace bastantes años en un retiro, y me dijo, te amo, hijo mío, mucho. Pero aunque yo te ame, no quiere decir que todo lo que estás haciendo está bien. Porque claro, uno, cuando uno se siente amado, piensa que todo va bien. Y no es correcto. Dios nunca va a dejar de amarnos, pero eso no quiere decir que todo esté bien. Dios derrama su gracia sobre nosotros y eso no quiere decir que esté todo bien. Pero es importante oír a Dios porque sus ovejas oyen su voz. Sus ovejas oyen su voz. Y con esto termino. Sus ovejas oyen su voz. ¿Te consideras oveja? Puedes oír la voz del Señor. ¿Vale? ¿Cree que a ti Dios también puede hablarte? Uno. Dos. ¿Qué he dicho el segundo? Tómatelo con calma, siéntate, escribe lo que Dios te dice. Cuando escribes lo que Dios te dice o lo que tú le dices a Dios, intenta crear una conversación. Yo lo hago así. Yo pongo yo, dos puntos. Señor, ¿qué opinas de esto? De lo que sea. Un día estaba orando por un hijo mío. Y Dios, Señor, ¿cómo ves a mi hijo? Tal. Y Dios me dijo, plan, 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 plan. Y lo escribí. Y dijo, yo, pues está muy bien. Voy a decírselo a mi hijo. Oye, hijo, el otro día está orando por ti. Y Dios me ha dicho esto. Y se quedó sorprendido. Digo, ¿lo recibe? Y dice, sí, gracias, me agrada, lo recibo. Gloria a Dios. Un día tengo una conversación con no sé quién, una cosa importante. Señor, ¿qué hago con esto? Espera a que Él te hable, no hables tú. Lo escribí. Yo pongo yo, dos puntos. Le pregunto al Señor. De Dios, dos puntos. ¿Qué me dice? Sigo. Si no lo entiendo de todo, digo, Señor, un poco más que no he entendido todavía. Y pongo yo, Dios. Y espero. Y oye, verdaderamente están pasando cosas. Y he decidido que voy a hacer caso a lo que me digo a mí mismo, si me lo digo a mí mismo y me equivoco y no es Dios, no pasa nada, voy a obedecer. Porque quiero creer que es Dios el que me está hablando. Porque creo que cuando tú le preguntas a Dios, le pides pan, Él no te da una piedra. Y quiero creer que muchos de mis pensamientos no son míos. Me los pone el Señor para que yo obedezca. Así es que es conectarlos. Conectarlos. Y de verdad está siendo una bendición tremenda. Vamos a aprender de esto de cara a los próximos meses. Porque Dios nos está hablando claramente y vamos a meternos en esto para entender mucho más de Dios y procurar ser más obedientes. Y al mismo tiempo con eso, a veces le pregunto al Señor, aquí lo hicimos un sábado, Señor, ¿qué hay en mí que no te gusta? ¿Te vas a atrever a preguntarle eso al Señor? Atrévete, te haz la preguntita. Señor, ¿qué hay en mí que no te gusta? Atrévete, escríbelo, a ver qué te dice el Señor o qué te dices a ti mismo. Que se va a parecer mucho probablemente, porque es Dios el que está poniendo esos pensamientos en ti. Nos preguntamos un jueves aquí en la oración, Señor, ¿qué estoy haciendo que me impide estar conectado bien contigo? ¿Quién se va a atrever a preguntarle eso al Señor? ¿Qué estoy haciendo que me impide relacionarme bien contigo? ¿O que impide que tu presencia esté más cerca de mí? Pregúntaselo, a ver qué te contesta. Escríbelo, pasa tiempo, no tengas prisa en irte en su presencia, como dice la palabra. Cuando te pones delante del Rey, cuando te pones delante de Dios, ya me dirás. Y en quietud dice que está nuestra respuesta, me parece que dice algo parecido. Fortaleza, gracias. Estad quietos y ved que yo soy Dios. Y necesitamos estar quietos muchas veces y pararnos y tomar tiempo. Así que, por favor, hermanos, os animo a que busquéis más al Señor. Cada día intentéis encontrar ese tiempo con Él, a solas, tranquilo. Tiempo de calidad, como predicamos hace unos días. Haciendo, ponte tu diálogo con Dios. Yo, Dios, yo, Dios, yo, Dios, Dios. Yo, ¿qué le pregunto? ¿Qué me contesta? Atrévete, atrévete y ya en un tiempo nos lo dirás. Vale, vamos a ponernos de pie un momentito y ahora al Señor. Todos tenemos que aprender de estas cosas y los que sabíamos que Dios hablaba lo teníamos clarísimo, pero no teníamos tan claro que Dios nos habla a cada uno personalmente en muchas cosas y tú te atreves y le preguntas. Y eso es la idea, porque la Biblia dice que nosotros que somos sus ovejas oímos su voz. Señor, te damos gracias por tu palabra. Habla con él, hermano. Habla con él ahora tú. Y dile que la palabra cale en tu corazón. Señor, lo que tú nos has hablado hoy, oro para que cale en nuestros corazones, que cale en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Si no lo han escrito aquí, que lo escriban para que no se olvide lo que tú les has dicho hoy. Bendíceles a cada uno, Señor. Bendíceles. Yo bendigo a tu iglesia aquí, en este barrio, en esta congregación, Señor. Gracias. Ayúdanos a poner en práctica esta palabra. Amén. Amén, hermanos. Dios os bendiga.